Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Una vez más, con ustedes, llevándole un abrazo fraternal desde aquí, desde el exilio, a nuestros compatriotas en Cuba. A mi lado, nuestro secretario de Cultura, Ángel Pardo Mazorra, siempre con sus interesantes opiniones. Y esta noche, Ángel, creo que vamos a comenzar hablando e insistiendo acerca del proceso electoral, el supuesto proceso electoral, la farsa que prepara la tiranía castrista para el próximo 24 de febrero.
Efectivamente, Luis, buenas noches. Creo que tenemos que seguir haciendo hincapié en la consigna de la no participación a esta farsa electoral por medio de la cual el régimen quiere una vez más afianzar en el poder la monarquía totalitaria que desgobierna nuestra patria desde hace 60 años. Y sabemos de que en días pasados hubo una reunión convocada por la resistencia, donde participaron muchas organizaciones políticas activistas aquí del exilio, donde tratamos el tema a seguir.
Ángel, efectivamente, mira, yo creo que debemos tocar el tema este y debemos referirnos precisamente a una voz autorizada dentro de Cuba, como es la del doctor Oscar Elías Bicet. En un artículo que ha llegado aquí al exilio y ha sido publicado, el doctor Bicet nos pone en antecedente y nos hace recordar, y esta es parte de fragmentos de lo que él escribió. En la historia universal hay varios ejemplos de referéndums auspiciados por autócratas, donde todos los asuntos fueron resueltos por su voluntad triunfadora. No dejemos repetir esas historias de falsa consulta popular en Cuba, pues ya tenemos los plebiscitos realizados por Stalin en las repúblicas del Báltico y los de Hitler, en especial en Austria. Continúa el doctor Bicet. Fidel Castro y su hermano Raúl eran agentes de la inteligencia soviética cuando impusieron a la fuerza su sistema socialista en Cuba en 1959. Para 1976, de facto y no de derecho, hacen valer su constitución comunista, una copia fiel de la soviética estalinista de 1936. El régimen castrista ha realizado varias reformas a la constitución de 1976, una en 1992, otra en el 2002 y ahora en el 2018. Esta última es un esfuerzo de Raúl Castro y la élite del Partido Comunista de Cuba para obtener divisas extranjeras a través de la legitimación de las empresas de propiedad privada foránea controladas y sin perder su sistema socialista. ¿Qué piensas de esto que ha escrito el doctor Bicet?
Efectivamente, Luis, él tiene mucha razón, ya que el engendro este de la constitución socialista, que comenzó en el 1976 y a partir de sus reformas, y esta que ahora quiere manifestarse como el colofón para legalizar todos los crímenes, debe ser rechazada por el pueblo en base a todas esas cuestiones, no solo que señala Bicet, sino que señalan también otros opositores.
Mira, Ángel, continúa Bicet en su escrito. todas las acciones y decisiones que hace la Asamblea Nacional del Poder Popular surgen primeramente en el Buró Político del Partido Comunista de Cuba. Después pasa al Comité Central, que es la ampliación en miembros del primero, y una vez su aprobación por el Partido Comunista de Cuba, entonces es que se discuten las propuestas en la Asamblea Nacional, cuya mayoría parlamentaria es del Partido Comunista. Continúa el doctor Vicet. En el proyecto constitucional de 2018, de 224 artículos, permanecieron intactos 87. La esencia comunista del sistema y de ellos es que consoliden el poder del país al Partido Comunista único legal, ahora por ley constitucional y el de su intocable ideología socialista. Por último, en este escrito que hemos extractado, termina el doctor Vicet diciendo: el general Castro, Díaz Canel, el Partido Comunista y la Asamblea Nacional del Poder Popular, por su despotismo tiránico y las intensas ansias de poder, no están interesados en revelar el veredicto real de las votaciones en ninguna de sus encuestas y o su farsa electoral, pues únicamente necesitan de la asistencia de la población para su propaganda política e ideológica y dar una capa superficial de mal barniz democrático a su dictadura. Por todo esto, termina el doctor Vicet, no debemos asistir al farsante referendo propuesto por el régimen.
Efectivamente, tenemos que seguir haciendo hincapié, y no solo lo que señala Vicet en el artículo de la Constitución que coloca al Partido Comunista por encima de toda la sociedad, sino que también establece en el mismo párrafo la defensa de la patria socialista como el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. Si nosotros analizamos la Constitución del 40, regula la defensa de la patria como una obligación en su artículo noveno. Todo cubano está obligado a servir con las armas a la patria en los casos y en la forma que establezca la ley. Note el lector y quien no se escucha que en ese caso la palabra patria no está catalogada a ningún matiz ideológico y por tal razón incluye a todos los cubanos. Sin embargo, a partir de la constitución neoestalinista del 76, pues se le indirgó el adjetivo socialista para hacer patria socialista, o sea que solamente incluye a aquellos que militan dentro del Partido Socialista. Aquellos que no comulgamos, pues no estamos comprendidos en esa constitución. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho, ningún deber supremo en respetar la constitución, porque se refiere solamente a los que defienden la patria socialista, y la patria nuestra es la patria en general, que es la patria de todos los cubanos.
Correcto, muy bien la definición esa con relación a lo que es la patria. Mira, Ángel, con relación a este caso de las del referendo del próximo mes, el presidio político histórico ha querido enviar un mensaje que ha hecho público, y vamos a hacer público ahora en estos momentos, a nuestros compatriotas en la isla. El mensaje es el siguiente: Miami, enero 30 de 2019. Mensaje a nuestros compatriotas en Cuba. El presidio político histórico cubano, Casa del Preso, expresa su apoyo a los sectores de la oposición y la resistencia interna, convocando a no participar en el fraudulento referéndum del 24 de febrero de este año. Compatriotas, estos proyectos de votaciones, referéndums y otros procedimientos de consultas implementados por la tiranía son para vender una imagen al exterior que ustedes saben no es cierta. Si participas en el próximo referéndum del día 24, el régimen utilizará este evento como vitrina para engañar a la comunidad internacional y burlarse de todos nosotros. Si tomamos como referencia lo ocurrido en Venezuela, donde el 80% de la población no participó en la farsa del régimen narcotraficante y corrupto de Nicolás Maduro, dio por resultado que muchos países estén desconociendo a la dictadura venezolana y la están forzando a abandonar el poder. Si en nuestra patria participas y tu boleta es recolectada en las urnas, aunque sea votando no, como el régimen tiene en su poder todos los mecanismos del proceso del sufragio, al final manipularán y alterarán los resultados. Por eso, la clave para desmontar los intentos de permanencia en el poder de los castristas, simulando legalidad, es que tú no asistas a las urnas. Compatriota, únete a quienes están haciendo el llamado a la abstención. Esperamos que seas consecuente con este llamado. Por último, expresamos nuestra solidaridad con los ciudadanos afectados recientemente por el tornado y estaremos al tanto de cómo podamos ayudar. Desde el exilio, tus hermanos del Presidio Político e Histórico Cubano, Casa del Preso. Y firman este mensaje José Luis Fernández, preso político número 26425, presidente del Presidio Histórico, y Orlando López Berius, preso político 31211, secretario del Presidio Político Histórico. Otro asunto que queremos comentar es lo que están sufriendo los ciudadanos de la provincia capitalina con esto del tornado que azotó la capital y que dejó al menos 4 muertos y 195 heridos, y dicen que 10 de ellos de gravedad. Cuantiosos daños materiales y más de 220 personas. Bueno, mejor dicho, más de 220 mil personas sin electricidad. Ángel, el gobierno provincial, de ahí de La Habana, anunció que intenta adelantar la canasta básica que se entrega a través de la libreta de racionamiento. Y aquí viene la parte más ridícula de todo esto. Y comercializará pan, galletas y dulces en las zonas afectadas. ¿Tú sabes lo que es? Que estas personas que están viviendo en estas dificultades tan extremas en estos momentos, que el gobierno le diga que va a comercializar ciertos artículos, es increíble. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se entiende que una población que está en estos momentos con esta situación, donde están llegando aquí al exilio peticiones, como dicen que necesitamos agua, comida, colchas para el frío, la situación es compleja porque mucha gente perdió todo lo que tenía? Esto es uno de los afectados, de las víctimas del tornado este. Y el gobierno dice que va a venderle, comercializarle artículo de
no solo Luis, que dice que le va a vender artículos, sino los miembros del municipio 10 de octubre, que fue donde tuvo lugar este tornado, estaba vendiendo comida a los damnificados. ¿Cómo tú puedes pensar eso? Que personas que no tienen recursos, que hemos visto como le han desbaratado todas las casas, todas sus propiedades, están viviendo a la intemperie, que no tienen ni siquiera cómo calentar algo para comer, que el municipio le esté vendiendo comida, es increíble. Y sabemos bien de que no va a dejar que le entre ningún tipo de ayuda, porque ya han declarado oficialmente que toda ayuda que le llegue tiene que ser canalizada por las vías oficiales del gobierno. Sabemos de antemano, en otros casos similares, cómo cada vez que ha llegado una ayuda, ellos se han apropiado de la misma, han comercializado con ella, han puesto lo más importante en diplotienda para vender y al pueblo no le han dado nada, si acaso una miseria. Y ahora va a ser lo mismo porque no le van a dar nada. Y el descaro del sarcasmo es que acaba de declarar el presidente títere Díaz-Canel que el gobierno tiene recursos suficientes para hacerle frente a todas las circunstancias? ¿Qué recursos tienen? Si todavía vemos cómo está La Habana Vieja, que se está cayendo, ya hay casas que se están derrumbando. Y ahora con esto, que vemos que ha sido un tornado categoría F4, que ha devastado gran parte de la población de Regla, Luyanó y Santo Suárez, que van ellos a dar los, la infraestructura suficiente para arreglar dichas casas, dichos inmuebles que están destruidos por el suelo, y le van a dar suministro suficiente para que esas personas puedan vivir.
Ángel, hay que recordar que todavía muchas de las víctimas de estos fenómenos naturales, de ciclones que han habido en diferentes partes del país y por allá por Oriente, todavía están viviendo en condiciones infrahumanas. El exilio ha tratado de ayudar a nuestros compatriotas allá en la isla en múltiples ocasiones, como tú acabas de decir. Incluso a través de las organizaciones Caritas, que es de la Iglesia Católica. Y hemos conocido, hemos sabido cómo se desvían todos esos artículos, como tú acabas de decir, para después ser vendidos en otros establecimientos del gobierno. Es una pena que nuestro país todavía a estas alturas tenga que estar padeciendo esta lamentable situación.
Efectivamente, Luis, por eso muchas organizaciones e instituciones aquí en el exilio están haciendo un llamado para que se mande la ayuda a través de las organizaciones que existen allá o de oposición, para que éstas sean las encargadas de repartirla a los más necesitados y no directamente a través del gobierno, porque sabemos que el gobierno va a dilapidarla y va a hacer con ella lo que le antoje, y no va a llegar nada al pueblo. Por eso se está haciendo hincapié para aquellos que necesiten o deseen mandar algo, que sea a través de las organizaciones de oposición, para que sean las encargadas de suministrar dichos artículos o dichas provisiones que se le manden.
Porque, Ángel, hay que recordar, entre todo esto, que hay cubanos allá en la isla que no reciben ningún tipo de ayuda porque no tienen familiares y no tienen amistades cercanas que quizás puedan ayudarlo. Estos pueblos que están, por lo que estamos viendo ahí, son pueblos de los más despauperados de la isla. Gente que son verdaderamente pobres, necesitados, y la mejor manera que pueden ellos recibir algún tipo de ayuda sería a través de las organizaciones de opositores y la resistencia. Por eso insistimos en que el pueblo debe apoyar a estos cubanos de las distintas organizaciones que tratan de sacar adelante al país. Esperamos que puedan cooperar, que puedan ayudar, no solamente en estas situaciones difíciles económicamente y de apremio, sino también en los reclamos políticos y patrióticos que hace la oposición y la resistencia interna. Aquí en Miami, la comunidad cubana manifestó su reconocimiento y respaldo al gobierno de Juan Guaidó como legítimo representante del pueblo venezolano. Esto fue realizado en una conferencia de prensa en el local de la Brigada 2506, y según un pronunciamiento realizado este lunes por la Asamblea de la Resistencia Cubana, que reúne a más de 30 organizaciones que luchan desde el exilio por la libertad de la isla caribeña. Los cubanos siempre han tenido una gran afinidad con Venezuela, Ángel. Una gran parte de la comunidad cubana exiliada pasó por Venezuela cuando era democrática, vivió en Venezuela muchos años y crearon familias y negocios, estudios, estuvieron largos años ahí, y el gobierno de aquellos tiempos, tanto de Acción Democrática como el COPEI, pues lo recibieron con los brazos abiertos y tuvieron mucha ayuda. La declaración esta de apoyo a Guaidó fue acogida por personalidades locales invitadas al evento, entre las que sobresalieron el alcalde de Miami, Francis Suárez, y el comisionado municipal, Joe Carollo. Y también exaltaron el paso dado por la administración del presidente Donald Trump y diferentes legisladores cubanoamericanos para coadyuvar en la misión iniciada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Orlando Gutiérrez, que es el director de Asamblea de la Resistencia y director de la organización,
Directorio.
del directorio, el directorio democrático, leyó el comunicado en el cual expresa que Venezuela es un país ocupado por el régimen terrorista totalitario radicado en Cuba y el régimen de Maduro es por tanto un régimen de usurpación y traidor a la soberanía de ese país. De acuerdo con el manifiesto, la liberación de Venezuela significa el primer paso contundente hacia el fin del eje del mal radicado en La Habana, con la consecuente liberación de los pueblos oprimidos por el comunismo en Cuba y en Venezuela. Y acota: por tanto, le hacemos un llamado al pueblo de Cuba, dentro y fuera de la isla, para alistarse y organizarse como nunca antes. Estamos en momentos decisivos en nuestra larga y heroica lucha por la libertad. ¿Qué tú crees que sea el resultado de este apoyo que le hemos dado aquí en el exilio a Juan Guaidó como presidente representante de la Venezuela Democrática?
Bueno, Luis, el apoyo es muy merecido, muy significativo, porque efectivamente sabemos que el gobierno de Maduro es un gobierno de facto, pues él se reeligió por una manipulada elecciones, como siempre hacen, y ahora el presidente interino de la Asamblea, que es el organismo que en sí es el que representa al pueblo de Venezuela, pues ha tomado la rienda del poder. Y vemos con satisfacción el gran apoyo a nivel internacional que está teniendo, no solo a partir también del pueblo internamente, con las manifestaciones y apoyo a dicho gobierno. Esperamos que el futuro sea promisorio para Venezuela y también, al mismo tiempo, pues será nefasto para el pueblo de Cuba, o sea, para el gobierno de Cuba, que hasta ahora ha sido el petróleo de Venezuela quien ha estado manteniendo al régimen criminal castrocomunista que mantiene una fuerza de ocupación en Venezuela. Esperamos de que de esta forma, pues no solo Venezuela se libere, sino también el pueblo de Cuba que tome conciencia y vea el ejemplo que nos están dando nuestros hermanos venezolanos, pues también digan presente en el momento crucial que se espera, tanto con la resistencia interna como aquí en el exilio por parte de los cubanos. Y también vemos cómo ahora la administración Trump está tomando medidas contundentes, no solo con la congelando los fondos de PDVSA, la principal industria petrolera de Venezuela, sino también que está considerando tomar medidas contra Cuba, incluyéndola nuevamente en la lista de países terroristas que vimos como en el gobierno de Obama, en la que quitaron a Cuba de dicha lista, y vemos como Cuba sigue siendo patrocinadora del terrorismo, no solo en Venezuela, sino también en Colombia. Y vemos esa intromisión como la causa principal de la desgracia de esos pueblos.
Mira, Ángel, aparte del tema relacionado con Venezuela, en esta conferencia de prensa, la Asamblea de la Resistencia Cubana anunció también la convocatoria a una gran caravana en una fecha que será revelada posteriormente en apoyo a la administración Trump por su liderazgo a favor de la democracia en el hemisferio y en petición de que se levanten todas las restricciones a la plena implementación del título tercero de la Ley de Libertad Cubana, la ley que se conoce como Helms-Burton. Esa ley conocida por estos congresistas, por el nombre de estos congresistas, que fueron quienes la promulgaron, conforma el eje adicional del embargo comercial al que Estados Unidos tiene sometido a Cuba desde los años 60 y castiga a empresas extranjeras que realicen negocios en Cuba. El año pasado, el presidente Trump la prorrogó, porque esta ley se viene prorrogando cada 6 meses desde el año 1996, cuando fue adoptada por el presidente de turno en la Casa Blanca. Bueno, el año pasado el presidente Trump la prorrogó y en estos momentos agrupaciones de exiliados cubanos y opositores dentro de la isla están solicitando que se ponga en vigencia plena esa cláusula antes del 2 de marzo, cuando vence el plazo de evaluación de esa ley, de acuerdo a lo que manifestó la Asamblea de la Resistencia Cubana. En estos momentos, el presidente Trump, en vez de postergarla por 6 meses, la postergó por 45 días. Es decir, que acortó el tiempo porque dice que quieren evaluarla en ese tiempo, en 45 días y no en 6 meses como ha venido sucediendo hasta ahora. Y por otro lado, en la conferencia de prensa, la Asamblea insistió en su llamado a boicotear la farsa electoral oficiada en Cuba por la tiranía comunista el 24 de febrero de este año, cuando los cubanos deberán decidir la aprobación de una nueva constitución.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.